con la historia. Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo.
Cuéntanos, bueno, estamos escuchando el himno de la Guardia Civil. ¿De qué vamos a hablar?
Desde su fundación, la Guardia Civil ha sido una de las instituciones más valoradas por los españoles y los gobiernos. En cambio, cuando los políticos están en la oposición, les suele gustar menos. Ahora bien, la Guardia Civil ahora mismo está sufriendo una campaña de desprestigio por parte de los genizados de la izquierda para proteger a Pedro y Pablo. Uno de estos apóstoles de la memoria histórica, Carlos Hernández, ha afirmado en un tuit del día 26 de mayo, literalmente, abro comillas, la inmensa mayoría de la Guardia Civil se sublevó en 1936 contra la Constitución Democrática que había jurado defender. Cierro comillas. Hombre, también se puede decir que el PSOE y la UGT y el PC también se sublevaron contra la Constitución Democrática que habían jurado defender, sobre todo varios diputados. Bueno, como siempre que hablamos de la memoria histórica, todo es mentira. La Guardia Civil se dividió al 50%, como toda España, en julio de 1936. Pero claro, la idea que intenta inculcar Carlos Hernández en sus lectores es que el cuerpo era malo y facha en 1936 y hoy también lo sigue siendo. De manera que todo lo que haga la Guardia Civil está manchado por este pecado original y no hay que hacerle ningún caso. Bueno, pues con nuestro invitado de hoy vamos a hablar de la verdad. Y una verdad que contiene hechos tan curiosos y llamativos como que Franco estuvo dispuesto a disolverla.
Bueno, y para hablar de esto y otros muchos asuntos nos acompaña hoy el comandante Miguel López Coral. Miguel López Coral es doctor en historia, doctor también en derecho, autor de varios libros sobre la Benemérita, tanto en Editorial Acta de nuestro amigo Luis Valiente, como en la esfera de los libros, además también de muchísimos artículos sobre la materia. Don Miguel López, mi comandante, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer tenerle aquí con nosotros en los micrófonos de Radio Ya.
Igualmente.
Yo creo que se nos escucha bien, ¿no?
Bueno, creo que sí, por el momento sí.
Por el momento sí, bueno. La primera pregunta que me gustaría, para ponernos en situación, es que aproximadamente cuántos guardias civiles había en los años 30 en España. Y también recordar que la Guardia Civil ni facilitó ni no facilitó, pero el 14 de abril de 1931... es cierto que se inhibió por su comandante, su responsable de la Guardia Civil, si no me equivoco, era el general Sanjurjo, no intervino en la proclamación de la Segunda República. ¿Cuántos guardias civiles había aproximadamente en los años 30 en España?
Algo más de 30.000, sobre 32.000 efectivos aproximadamente. Uh-huh. En cuanto a lo que dice usted de que el general Sanjurjo se inhibió, el general Sanjurjo lo que hizo fue garantizar el orden y mantener una lealtad y disciplina hacia el nuevo orden constituido. Es decir, que de alguna manera él fue uno de los valedores o soportes de aquel cambio.
De aquel cambio, efectivamente.
Conviene recordar al respecto la famosa anécdota que se produjo cuando el almirante Juan Bautista Aznar, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, reclamó su presencia la misma tarde, o su opinión en la misma tarde del día 12 de abril, para que se pronunciase sobre aquellos momentos tan trascendentales para la monarquía, si se podía contar con la Guardia Civil, y el general Sanjurjo dijo que hasta ayer por la noche podía contarse con ella. A partir de este momento, no, y como diría más tarde, la Guardia Civil tomó las calles, sin la intención, como dijo el propio Sanjurjo, de disparar contra el pueblo, porque la voluntad popular quiso que la República y la Guardia Civil respetaran y defendiesen la legalidad que había salido de las urnas, ¿no? Este fue un momento pues más o menos decisivo, y por tanto la inhibición hay que, la palabra inhibición hay que matizarla.
Sí, sí. Hay que matizarla. Sí. Pedro Fernández Barbadillo también está hoy con nosotros.
Sí. Hola, buenas tardes, don Miguel, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, muy bien.
Muy bien.
Muy bueno, bien. Aquí, bueno, por aquí por nuestra Galicia natal, sí.
Bueno, sobre todo ahora que en Galicia empieza a hacer tan buen tiempo y hay tantas ganas de acercarse a la costa, sobre todo por parte de los que vivimos aquí en el interior. Y demás. Enhorabuena por estar en esa tierra tan agradable. Bueno, hablando de la Guardia Civil, esta se funda en 1844. Es una de las grandes instituciones que deja la década moderada en el siglo XIX y que de verdad pues establecen, fundan lo que es el Estado liberal y que han pervivido hasta nuestros días. Seguramente por su gran profesionalidad y porque ha estado cumpliendo unos servicios impagables. La Guardia Civil en su momento sustituyó a la Milicia Nacional de los Progresistas, que en muchas circunstancias pues no pasaba de ser un grupo de burgueses pues armados con escopetones y sables e inútil para mantener el orden. Bueno, más bien provocaban desorden la milicia. Además, ¿usted por qué cree que la Guardia Civil ha cumplido ya 175 años de existencia?
Pues mire, la Guardia Civil ha cumplido ya más 176, para ser exactos, por la eficacia desarrollada en sus servicios. Esa eficacia le ha permitido contribuir de manera muy elevada, casi en algunas fases ser la protagonista principal de mantener el orden y garantizar el orden, lo cual ha permitido a este país mantener unos niveles de seguridad tolerables, hasta convertir a España en uno de los países más seguros del mundo. Y a eso ha contribuido la eficacia de la Guardia Civil. Otra cosa es que me pregunte usted dónde reside esa eficacia de la Guardia Civil.
Pues se lo preguntamos.
Pues mire, reside en una serie de factores. Primero, lo bien pensado y elaborado de sus reglamentos. Segundo, que nace con una clara vocación de servicio al ciudadano y con una dosis de profesionalidad de las que estaban desprovistos los cuerpos que la precedieron, o incluso los paralelos a ella, como eran los distintos cuerpos de seguridad que estaban repartidos por todo el territorio nacional, con competencias provinciales, locales, etcétera. Y en la Guardia Civil lo que viene a darles un aire nuevo de profesionalidad, de talante, de proximidad al ciudadano, de talante benemérito, como se ve claramente en muchos de los artículos de la cartilla, la famosa cartilla del Guardia Civil del Duque de Ahumada. Hay también un acierto en la distribución orgánica que hace que la Guardia Civil esté más próxima al pueblo y tenga capacidad de reacción ante las amenazas que pueden derivarse de la presencia de las múltiples gavillas y partidas de bandoleros que hacían de España un país muy inseguro hacia 1844. Y finalmente también un acierto en la dependencia orgánica que le dio a la Guardia Civil mucha autonomía, a la Dirección General. Yo creo que esos cuatro factores, en apretada síntesis, definen o permiten a la Guardia Civil la eficacia que le ha permitido cumplir los objetivos de su servicio y que, sin duda alguna, me parece a mí que ha sido determinante para poder responder al porqué de esa existencia o de esa ya perdurabilidad en el tiempo de 176 años. Y se recuerda además de manera ininterrumpida.
Bueno, esta década moderada que bajo la que se funda la Guardia Civil dura de 1844 a 1854. En ella también se dicta la Ley Moyano, que establece un instituto de enseñanza media al menos en cada capital de provincia, y que eso se mantuvo pues durante muchísimos años. Incluso yo recuerdo que Ortega y Gasset, en un discurso en las Cortes Constituyentes de la República, decía que el segundo instituto de enseñanza media en la ciudad de Barcelona se fundó en los años 20 por Miguel Primo de Rivera, mientras que en Alemania o en Francia los institutos eran, pues, superaban, en ciudades de la magnitud de Barcelona, 1 millón de habitantes, pues superaban la docena y media. Digo esto porque para muchísimos españoles, para la mayoría de los españoles, sobre todo los que vivían en el campo, la Guardia Civil era prácticamente el único contacto que tenían con el Estado. A lo mejor, vamos, quitando pues el alcalde del pueblo y similares, pero no había institutos, no había a lo mejor pues carreteras, no había conducciones de agua, no había estación de ferrocarril, porque el tren empieza un desarrollo muy rápido en España. Usted, como historiador del siglo XIX, pues lo sabrá, empieza un desarrollo muy rápido, pero inmediatamente se para porque no da la rentabilidad que se esperaba y pasa a construirse de manera muy lenta, sobre todo en los años 60. Entonces, digo, la Guardia Civil era para muchísimos españoles el cuartel, la pareja, era la única protección, la única institución del Estado que sentían cercana a ellos. Y yo creo que eso también ha influido mucho en ese cariño y en esa pervivencia del cuerpo hasta la actualidad.
Por eso le decía en mi anterior respuesta que hay dos factores que contribuyeron, dos de los cuatro que creo que cité, que contribuyeron a esta eficacia de la Guardia Civil. La primera es la proximidad, efectivamente, al pueblo, que le permite su distribución orgánica, ¿no? Porque la Guardia Civil, con esa distribución, le permite llegar, como además pretendía su organizador, el Duque de Ahumada, llegar a todos los rincones del país, y desde ese momento se convierte en muchos de estos lugares en la única presencia que tiene el Estado. El cuartel de la Guardia Civil se convierte en un referente del que ya va a ser muy difícil de entender o de separar la silueta de la pareja de la Guardia Civil y su casa cuartel del escenario rural español. Es una característica a partir de la creación de la Guardia Civil esa imagen del cuartel, que es el refrendo de garantía de seguridad, y de la pareja del Guardia Civil caminando, recorriendo caminos y campos de España, hasta convertirla, yo creo que, en un patrimonio del Estado. Y además, eso hace que la Guardia Civil tenga otra característica más, que es su capacidad de vertebrar el Estado. Por tanto, en ese acierto, en esa proximidad al ciudadano que le permite su distribución orgánica, pues sí, contribuye evidentemente a garantizar o reforzar la presencia del Estado en muchos lugares hasta donde entonces no había llegado ese Estado.
Bueno, llegamos al siglo XX, la Guardia Civil es empleada por los gobiernos de la Restauración para mantener el orden público como fuerza antidisturbios en todas las manifestaciones y protestas, la huelga general del 17, que se van produciendo, y a lo largo de estos años, también, como usted decía, pues absorbe o, digamos, supera en eficacia a las fuerzas locales como los miqueletes y los forales que había en Vascongadas y Navarra. Pero también los distintos gobiernos que, claro, dentro de lo que es el proceso de modernización de España, se plantean la creación de una policía, vamos a llamarla más civil que la Guardia Civil, y demás, para actuar como fuerza antidisturbios y fuerza policial en las ciudades. Y entre otros proyectos existe el de creación de lo que luego se llamó la Guardia de Asalto, que yo creo que este proyecto también lo presentó el general Mola cuando estaba al frente de la Dirección General de Seguridad, y luego es un cuerpo que se ha vinculado a la República, aunque, como digo, ya venía su plan de creación de antes.
Sí, así es. Lo que pasa es que no se consuma la creación hasta el 14 de octubre de 1931, con una dotación aproximada de 800 efectivos, y efectivamente en aquellos momentos se la considera pues un elemento básico del orden que al que la Guardia Civil agradece para ser descargada de misiones de fuerza antidisturbios, de enfrentamiento en las calles y en las alteraciones de orden, cuyo protagonismo hasta entonces lo había tenido la Guardia Civil, con un peaje muy alto que tuvo que pagar la Guardia Civil para su imagen, porque ahí yo creo que la torpeza y la miopía de los gobiernos de la Restauración, la militarización en suma del orden público, le hizo un flaco favor a la institución al no dotarla de medios suficientes para poder enfrentarse a los movimientos subversivos de masas que sobre todo en el último tercio del siglo XIX afloran con fuerza, hoy la irrupción del movimiento anarquista, un poco más tarde los movimientos socialistas y de izquierdas radicales, que efectivamente imprimieron en sus protestas pues en reivindicaciones al socaire de las que se estaban produciendo en el resto de Europa, y en esos momentos la mentalidad del Estado burgués y la concepción de Estado pues claramente represor no toleró, y el instrumento utilizado pues fue la Guardia Civil, con el agravante, ya he dicho, de no ser dotada de los suficientes medios. Esto probablemente favoreció en lo que se pensase en otra fuerza de seguridad paralela a la Guardia Civil, como fue la Guardia de Asalto más tarde, como hemos dicho, en la Segunda República. En cualquier caso, el desgaste para la imagen de la Guardia Civil fue enorme, y de ser una institución que forja una admiración unánimemente reconocida en el pueblo español en su primera fase, que va de 1844 a 1874, final del sexenio revolucionario, de ser un cuerpo admirado y respetado, el desgaste que supone esta política de orden público que hemos citado durante la Restauración, por ejemplo, de 1874, pongamos 1875, porque ya sabemos que el pronunciamiento de Martínez Campos fue en diciembre del 74, por tanto, de 1875 a 1931, el desgaste es enorme para la institución, y pasa de ser una institución admirada y respetada a seguir siendo respetada, evidentemente, pero también temida por algunos sectores de la sociedad. Sí.
La Guardia de Asalto, hemos nombrado la Guardia de Asalto, y su primer responsable fue Muñoz Grandes. ¿Cómo se produjo esta distribución de efectivos de la Guardia de Asalto?
Bueno, esos 800 efectivos a los que decía antes, Muñoz Grandes efectivamente fue encargado pues de organizar y hacer una recluta de oficialidad selectiva, y en principio estaba pensada para mantener o acudir a las alteraciones de orden allá donde fuese requerida, aunque la primera distribución iba a hacerse gradualmente, primero en las grandes ciudades del país, empezando por Madrid, Barcelona, pero luego ser requerida donde allí donde hiciese falta, ¿no? Al respecto, pues tenemos el ejemplo quizá más paradigmático, fueron los sucesos de Casas Viejas en los umbrales del 33, ¿no? De 1933. Allí acudió la Guardia de Asalto a la llamada pues de ayuda del gobernador civil, dada las hostilidades y el ataque que se había producido en esta localidad gaditana al cuartel de la Guardia Civil, y se había declarado el anarquismo libertario. Por tanto, tenía una dimensión o una vocación de abarcar todo el territorio nacional, pero partiendo de unidades nodriza, donde para poder desplazarse allá donde hiciese falta. Esto, no obstante, fue un proceso bastante improvisado en el tiempo, a pesar de que la idea ya venía de tiempos de Segismundo Moret, ¿no? En la peculiar lucha, una de las características más notables sobre las que la historiografía ha pasado de puntillas a la hora de abordar la seguridad pública en la España contemporánea, es la disputa de poder entre civilismo y militarismo por asumir las competencias de seguridad ciudadana. Y ya desde tiempos de Moret existe un planteamiento de hacer o constituir una fuerza de seguridad paralela a la Guardia Civil que pudiese descargarla de las funciones que tenía a la hora de actuar en las alteraciones de orden público. Es cierto lo que ha dicho usted, que el general Mola también retomó en su etapa durante la dictadura primorriverista, en su etapa de director general de seguridad, y esto se consuma, porque era un viejo proyecto, se consuma definitivamente en la fecha que le he dicho antes, de octubre del 31, durante la... Y se precipitan los hechos de su intervención, lo cual no le hizo ningún favor, a raíz de los sucesos de Arnedo. De Arnedo, del 5 de enero de 1932, en donde la Guardia Civil tuvo una desafortunadísima actuación en la plaza del pueblo, convirtiendo una protesta más o menos venial pues en un derramamiento de sangre desafortunado por esa siempre mal utilizada o insuficiente dotación de medios para poder hacer frente a este tipo de alteración de orden público, y el incurrir en viejos errores. Teníamos los antecedentes de Río Tinto, creo que recordar que fueron en 1888, fueron calcados prácticamente a los de Arnedo, y no se había aprendido suficientemente de la historia. Entonces, en aquellos momentos ya se decide dar un impulso a la Guardia de Asalto, y tiene, digamos que su bautizo en los sucesos de Casas Viejas, lo que ocurre que fue muy desafortunado también. La actuación del capitán Rojas Felgespán fue de todo menos afortunada, y eso, como sabemos, la represión y aquellos famosos tiros a la barriga, etcétera, ocasionaron ni más ni menos que la caída del Consejo de Ministros, de Manuel Azaña, el final del bienio reformista, la convocatoria de nuevas elecciones que llevaron a digamos al centro derecha al poder. Por tanto, no pudo ser más desafortunada porque sustituir a la Guardia Civil en las circunstancias que se estaban dando en la Segunda República no era fácil si no se dotaba a las nuevas fuerzas de seguridad de una mentalidad diferente y se la dotaba de los medios adecuados para poder hacer frente a las alteraciones de orden y a la violencia con que ésta se producía. Oiga, eso es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no?
Muy bien, entonces, de Casas Viejas pasamos a la revolución de octubre del 34, que sobre todo en Asturias tiene como objetivo, por parte de los mineros sublevados, pues casas cuartel de la Guardia Civil, atacadas con dinamita, pues para aplastar a las fuerzas de orden en los pueblos, dominarlos y establecer ahí pues una especie de soviet. Ahí la Guardia Civil pues tiene muchas bajas, incluso entre sus familias, creo recordar, ¿no es así, comandante? Y ahora nos lo explica, y ya demos un salto, porque si no, no se nos acaba el programa, al año 36, y en el grupo de policías y asimilados a policías, o sea, estoy hablando de, me refiero a los pistoleros del PSOE que tenían licencia, una cédula de policía auxiliar concedida por la Dirección General de Seguridad, que van en la camioneta de la Guardia de Asalto a detener, a secuestrar a José Calvo Sotelo, diputado de las Cortes, en su domicilio de Velázquez, va como máximo oficial un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, que Además, con su identificación, consigue que la escolta que tenía Calvo Sotelo como diputado, que era una pareja de la Guardia Civil, pues le franquee el paso a la vivienda de la víctima. Y ellos, vamos, luego lo detienen, como es conocido, se le llevan la camioneta y ahí se le asesina, no por Condés, pero Condés muere unos días más tarde, ya estallada la guerra. Vamos, o sea, esto, yo creo que es una muestra de cómo la Guardia Civil, como el resto de España, se divide en prácticamente pues por la mitad de arriba a abajo en este año nefasto del 36, ¿no es así?
Bueno, vamos por partes. Efectivamente, tras los sucesos de Casas Viejas, tiene lugar esas elecciones en las que aludía, las cuales trae al poder al gobierno de centro derecha, también participa la CEDA, como sabemos, y esto va a provocar el proceso revolucionario impulsado desde el socialismo, por algunos sectores del socialismo encabezados por Álvaro Caballero, y efectivamente el principal objetivo es los cuarteles de la Guardia Civil, especialmente en Asturias, con unas consecuencias trágicas, porque la superioridad de los mineros era manifiesta ante los indefensos cuarteles con una dotación escasa, realmente en torno a 5 o 10 hombres. Los refuerzos llegaron, pero llegaron tarde, se reaccionó desde las provincias limítrofes. El resultado fue terrible, ¿no? Más de 110 muertos por parte de la Guardia Civil y 98 casas cuarteles quedaron destrozadas solamente en la jornada del 5 de octubre del 34, ¿no? Y en algunos casos, como Sama de Langreo, perecieron más de 60 guardias civiles, prácticamente toda la dotación que tenía la unidad había conseguido concentrarse en esta localidad minera, ¿no? Efectivamente, esto ya ocurre en un proceso claro de división que se produce, de fragmentación en la sociedad española, en el estamento militar, y al que la Guardia Civil no, del que la Guardia Civil tampoco puede sustraerse, y se produce una división clara en su seno, que es perceptible ya a partir del pronunciamiento del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. El pronunciamiento de Sanjurjo trae lógicamente unas consecuencias y una actuación del gobierno para paliar estas consecuencias. Por citar algunas que justifican esta división que se va a producir en la Guardia Civil, pues se produce, como saben ustedes, el pase de la dirección general al Ministerio de la Guerra a la Gobernación, reducción, por tanto, del rango en aquellos momentos que tenía la Dirección General, que deja de ser tal para pasar a Inspección General, el rigor en los castigos que se aplica con los implicados en la sanjurjada y que se manifiesta en un baile de ceses y un cambio de destinos llamativo, junto a la aceleración de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, todo ello contribuye a generar un descontento en la oficialidad de la Guardia Civil y a dividirla. Y es un proceso paralelo al del Ejército y al del resto de la sociedad. Entonces, el gobierno responde con una serie de medidas, sobre todo dirigidas a favorecer las aspiraciones de las bases de la Guardia Civil, lo cual contribuye a separarlas un poco del planteamiento de la oficialidad. Y es donde empieza ya a notarse una fragmentación que en el caso del Ejército es claramente manifiesta con la aparición de la UNRWA por una parte y la UMD por otra, es una organización, como su propio nombre indica, antifascista, que tiene muchos afiliados que son gente republicana y de izquierdas. Recordamos el incidente en el aeródromo de Cuatro Vientos entre el teniente coronel Mangada y el general Godet, otros muchos casos que ponen de manifiesto esto, como fue, por ejemplo, la muerte del teniente Castillo, el teniente Castillo que dirigía el operativo de la Guardia de Asalto con motivo del entierro del alférez de los Reyes, que era el alférez de la Guardia Civil, que murió de un tiro en la celebración en los actos de celebración de la conmemoración de la República el 14 de abril del 36. Y Castillo era de la URRA y era íntimo amigo del capitán Condés, que fue un guardia civil que había estado claramente involucrado, como se demostró más tarde, en el proceso revolucionario de octubre del 34. Se le abrió expediente por tal motivo y se le expulsó de la Guardia Civil. ¿Qué ocurrió? Que en febrero del 36, tras elecciones ganadas por el Frente Popular, a él y a otros guardias civiles que habían sido depurados, se le admitió otra vez, fue destinado otra vez a Madrid, y ahí es verdad que en una acción para, digamos, vengar la muerte del teniente Castillo, se decide, la represalia en forma, pues como ya la historia tristemente recuerda, de acudir al domicilio del señor Calvo Sotelo en la calle Velázquez, en la noche del día 13 de julio. Uh-huh. Y se le saca, y efectivamente al frente de aquella expedición, de aquel grupo de gente que sale de la dirección de seguridad que estaba en la calle Pontones, van al domicilio del señor Carlos Sotelo, y lo que, digamos, permite que el líder de la derecha española en aquellos momentos, uno de los líderes de la derecha, que era el señor Carlos Sotelo, franquee la puerta a los que iban a detenerlo, fue el carné que le presentó el señor Condés, el capitán Condés. Esto le dio tranquilidad al señor Carlos Sotelo, al ver que era un oficial de la Guardia Civil que venía al frente del dispositivo, y lo demás ya lo sabemos. Efectivamente, Condés no fue el que ejecutó en aquella camioneta
Carlos
Sotelo. Eso está perfectamente documentado por la historiografía, como está también parece demostrado que estos señores intentaron también ir a otros domicilios de destacados líderes de la derecha, como era Gil Robles, Goicoechea, etcétera. Bien, en cualquier caso, respondiendo a su pregunta, es la razón, esa división que experimenta la Guardia Civil se manifiesta en estos hechos tristes, como consecuencia de un proceso de fragmentación y división claro que vivió la sociedad española, de la que forman parte sus fuerzas armadas, de la que forma parte su Guardia Civil, durante la Segunda República, por el clima de difícil convivencia, el clima de crispación, que en aquellos momentos generaban temas de tan hondo calado como la reforma de la enseñanza, el papel de la Iglesia dentro del Estado, el modelo de Estado con la creación de los determinados estatutos de autonomía, la reforma militar, también tuvo un peso específico importante en todo esto, y, cómo no, esto algo que debemos también poner en valor, porque estuvo en el debate público a lo largo de casi toda la Segunda República, la disolución, el intento de disolución de la Guardia Civil por parte de los sectores más radicales de la izquierda, que la identificaban con la defensa de los intereses de oligarquía y burguesía. El lógicamente se produce también una reacción dentro de la izquierda que estaba en el poder en contra de este intento de disolución, que genera un descontento lógico en la Guardia Civil. No olvidemos que la Guardia Civil en la Guardia Civil se produce una mutación a lo largo de la Segunda República. La Guardia Civil, como hemos apuntado al principio del programa, no es que se muestre neutral en los días del 14, del 12 al 14 de abril del 36, es que apoya lo decidido en las urnas y se pone en primer tiempo de saludo a favor de las autoridades republicanas. Por tanto, no hay ningún elemento que permita decir que la Guardia Civil intentó torpedear, todo lo contrario, el proceso de cambio de monarquía a república en esos momentos. Lo que pasa es que el discurrir de los acontecimientos que hemos dicho, esa reforma militar, esa violencia que se resiste en los ataques a la Guardia Civil, la vehemencia, en la intolerancia de temas capitales, la difícil convivencia con autoridades republicanas de izquierdas y todo la dinámica que se produce en este momento en la República genera ese cambio, esa mutación de la Guardia Civil, digamos, de pasar, por definir una palabra de neutralidad, a una frustración y desencanto con respecto a la República, lo cual fue común también a amplios sectores de la sociedad, ¿no? Que recordemos la famosa frase de Ortega, ¿no? No es esto, ¿no? Es decir, todo esto que está perfectamente documentado y que el propio Azaña en sus memorias también justifica. En fin, la verdad es que la Guardia Civil llega, es cierto, a la Segunda República precedida de un desgaste formidable de su imagen por estas razones que le he dicho y sabiendo que para las izquierdas es una institución que representa, pues como denunciaban anarquistas y comunistas, ¿no? Significa el atropello, el crimen, la tortura, significa la ley de fugas. Hablamos del radicalismo de izquierdas, ¿no? Entonces, de ahí viene una presión para intentar disolverla, sucesos como Arnedo alimentan, pero afortunadamente había otros sectores moderados dentro de aquel republicanismo, dentro del socialismo. Recordemos la famosa frase de Julián Besteiro, probablemente uno de los tres máximos exponentes del socialismo de aquella república, que preocupado ante el rumor de una disolución de la Guardia Civil, se persona ante Azaña y le dice, oiga, que esto no puede ser, que a la Guardia Civil es un cuerpo admirable que no hay que disolver, solamente hay que hacer que funcione a nuestro favor, ¿no? Entonces, es unido, por ejemplo, a la defensa que hace el ministro de la Gobernación, que se niega en rotundo a modificar ni una sola coma de sus artículos, de los artículos de la famosa cartilla, consiguen frenar la virulencia de estas presiones para disolverla y lógicamente, pues consiguen mantener a la institución y lo cual, pues bueno, evidentemente trae como secuelas que la Guardia Civil se desencante un poco, se frustre, y todo eso aderezado con los múltiples y violentos ataques que recibía en la calle y que luego se manifestaron de una manera dramática en los sucesos de octubre del 34, pues condicionan un poco en lo que va a ser luego el papel de la Guardia Civil en julio del 36.
¿Llegamos?
Todo sí. En historia, como saben ustedes, tiene unas causas y unas consecuencias.
Sí, mire, llegamos al 18 de julio del 36, precisamente usted lo nombraba, después del asesinato de Carlos Sotelo. El general Mola y los otros militares, la pregunta es, ¿cuentan con el apoyo de la Guardia Civil? ¿Es cierto que la sublevación triunfa ahí donde se une la Guardia Civil al alzamiento nacional?
Bueno, yo he estudiado el tema con más o menos profundidad, y sostengo que efectivamente en las principales ciudades ocurrió así. Es decir, en Madrid, en Barcelona de una manera rotundamente clara, es decir, el papel del general Aranguren fue decisivo para que fracasase la sublevación, fracasase el intento del general Godet de
que Barcelona se sumara, ¿no?
El pronunciamiento. Sí. Allí en Madrid la actitud del general Pozas, un hombre resueltamente a favor de la legalidad constitucional, influyó decisivamente en Madrid, los episodios del cuartel de la Montaña, etcétera, y la actitud de la Guardia Civil en frenando, contribuyendo a frenar pues el en los distintos ataques que venían, o el intento de que las fuerzas sublevadas procedentes de campamento pudiesen acudir en apoyo del cuartel de la Montaña, también son llamativos al respecto. Hay más ejemplos, pero sirva estos como ejemplo. Hacen que Madrid también, efectivamente, el papel de la Guardia Civil sea decisivo, y la propia actitud del director general llamando a todos los jefes de comandancia para recordarles su obligación de mantenerse leales al poder legalmente constituido. Es verdad que se consiguió en muchos casos, pero en otros casos las circunstancias personales, la propia ideología y sobre todo los antecedentes que habían que precedían a que venían de la Segunda República, situaciones personales, etcétera, abortaron los intentos del general Pozas, que era el general director en aquellos momentos, de manera que hacia julio del 36 un 50% de la Guardia Civil permaneció fiel a la República, y el otro 50% sí se unió a los sublevados.
Bueno, sí, vamos a ver, don Miguel. Mire, el Frente Popular renombra a la Guardia Civil como Guardia Nacional Republicana e integra en ella a la Guardia de Asalto. Más tarde, el régimen franquista, en una ley de, creo que es de 1940, de ley de seguridad, disuelve a los carabineros, que como la Guardia de Asalto se habían declarado pues mayoritariamente en un 70-75% de sus efectivos a favor del gobierno del Frente Popular. ¿Es cierto que Franco también pensó en disolver la Guardia Civil?
Rotundamente sí. Sí, sí, el general Franco contempló durante unos meses, incluso durante algunos años, desde 1936 hasta final de la guerra y comienzos de, digamos, del periodo franquista propiamente dicho, en fin, digamos también a partir de abril del 39, durante un tiempo contempló muy seriamente la disolución de la Guardia Civil, porque él consideraba que no había sido suficientemente fiel a la sublevación, efectivamente estaba en razón, y que por culpa de la Guardia Civil pues no había triunfado el golpe con la rapidez que habían planificado Mola como director de la conspiración y todos los generales que estaban en la idea de la sublevación y que finalmente se sublevaron. Bueno, pues efectivamente pasa que Franco, ya sabemos que era un hombre extremadamente prudente, no tomaba las decisiones a la ligera, y las presiones que hubo sobre él en su entorno militar más inmediato, entiéndase el general Jordana, el general Varela, el propio Camilo Alonso Vega, pues y luego las circunstancias en las que se encuentra el país aconsejan esa prudencia en Franco y va dejando o postergando la firma de ese decreto y empieza a diseñar el nuevo modelo de seguridad del régimen franquista, que se consuma, digamos, en una primera fase en el decreto de 15 de marzo de 1940, en donde, como muy bien ha dicho, el cuerpo de carabineros es absorbido por la Guardia Civil, que aparentemente sale reforzada, pero en ese mismo decreto la Guardia Civil va a tener un férreo control por parte del ejército, ¿no? Una de las tres grandes familias en las que se sustentaba, como ustedes saben, el régimen franquista. La manifestación más palmaria de esto que estoy diciendo es que se implanta un Estado Mayor, que en la distribución orgánica, un Estado Mayor desde que se controla todo el funcionamiento de la institución, y ese estaba formado por mandos del ejército con sede en la propia Dirección General de la Guardia Civil, y luego en la distribución territorial se crean los tercios de costas y fronteras, muchos de los cuales estaban mandados por militares, por gente militar, oficiales del ejército. Por tanto, hay un control importante y a la Guardia Civil sí se le otorga, se le pone como reto, como desafío, combatir y acabar con el fenómeno que denominamos genéricamente como maquis, ¿no? Y que usted, que estaba enquistado desde ya muy pronto, de inicios de la guerra, se enquistó en los sectores fundamentalmente montañosos del país y que trajo en jaque al régimen franquista hasta 1952. Pues el principal instrumento utilizado por el régimen franquista fue la Guardia Civil, que de esta manera estaba siendo sometida a una prueba de fuego, en donde se estaba jugando ni más ni menos que su continuidad por esta idea de Franco de disolver. Justo es reconocer que la Guardia Civil supera esta prueba a satisfacción del general Franco, y este reconoció en varias ocasiones de manera pública, sobre todo ante guardias civiles, lo equivocado que estaba con la institución y que efectivamente se felicitaba por no haber firmado aquel decreto.
¿Nos puede decir más o menos el número de bajas que tuvo la Guardia Civil en la lucha contra el maquis?
Pues mire usted, tengo las cifras exactas. Si esto me lo hubiese me hubiesen ustedes adelantado algún tipo de pregunta o algo, se lo podría decir, porque estoy haciendo un estudio sobre los fallecidos de la Guardia Civil en acto de servicio.
Muy interesante.
Y tengo la cifra exacta, pero vamos, ahora no la tengo aquí delante, pero le puedo decir que fue en torno a 200.
Y yo le quería hacer una pregunta, dos preguntas. Yo no sé si es cierto esa anécdota que se ha contado sobre el monasterio, el santuario de Santa María de la Cabeza, que eso fue decisivo a la hora de que Franco optara por no disolver a la Guardia Civil. Eso por un lado. Y luego, ¿se sabe si había algún cuerpo, qué cuerpo iba a sustituir a la Guardia Civil en caso de que este fuera disuelta?
Pues mire usted. Parece indicar que se crearía un cuerpo parecido a la Guardia Civil bajo ese control del ejército y una especie de policía armada, como efectivamente se denominó a la Guardia de Asalto a partir del 39, ¿no? Ustedes saben que la Guardia de Asalto no desaparece, sino que lo que se hace es cambiar de nombre, con una militarización muy fuerte también, en control por parte del ejército, porque la mayoría de los mandos de la Policía Armada eran militares de carrera, ¿no? Entonces, todo hace pensar que lo que podría ser es un cuerpo a escala nacional, centralizado, férreamente controlado desde el Ministerio del Ejército. Y la denominación, pues no se llegó a pensar en ella, pero cabe extraer de el curso de los acontecimientos que bien podía haber sido una policía armada.
Y
tengo que decir sobre el santuario de la cabeza, que forma parte un poco de los mitos estos que se han dicho tal, pues mire, yo no, a mí no me consta nada sobre el particular. Sé que la Guardia Civil utilizó y esto lo hizo don Camilo Alonso Vega bastante bien, la defensa del santuario de la cabeza como propaganda de abnegación y de implicación del papel, el estoicismo de la Guardia Civil durante la guerra, no solamente el santuario, sino también el Alcázar, la defensa que se hizo del Alcázar de Toledo.
Bueno, nos quedan, Javier, menos de 5 minutos, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, una pregunta muy muy rápida, comandante. El primer desencanto de Franco con la Guardia Civil se produce el mismo 18 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. ¿No es así? ¿Nos lo puede contar?
No, el primer desencanto de Franco con la Guardia Civil es cuando, siendo jefe de Estado Mayor, llama al general Pozas.
Sí, en febrero del 36,
con las elecciones. En febrero del 36, en vista de cómo los disturbios están produciendo en las calles, y le dice que convendría tomar medidas para frenar los disturbios y, pues, un poco los actos de exacerbación que se estaban produciendo y que estaban generando alteraciones de orden público. El general Pozas no vio esta necesidad y efectivamente declinó pues la presión del general Franco, que luego al poco tiempo como sabemos fue destituido en este puesto y al poco tiempo enviado a Canarias, porque ya existían pues cierta desconfianza sobre el papel que podría jugar en una sublevación que, ojo, se sabía desde la izquierda que estaba en marcha, como demostraron los bailes de ceses y cambios de destinos que se producen en la Guardia Civil, ni más ni menos que desde marzo del 36, perdón, del 36 hasta julio de ese año, ¿no? Por ejemplo, en Navarra, el jefe que mandaba la comandancia, el teniente Manuel Muga, es cesado y destinado a Soria porque se sabía que estaba en la línea del general Mola, y es enviado a un mando de plena confianza de la República, como era el comandante Rodríguez Medel, cuya actitud le costó tristemente la vida. Como sabemos, fue muerto por uno de sus subordinados en la aciaga jornada del 18 de julio por intentar frenar la sublevación que ya estaba muy encaminada y la Guardia Civil ganada para la causa del general Mola. En Canarias, el papel que juega la Guardia Civil es de neutralidad. No fue decisivo en la manera del planteamiento de Franco sobre la Guardia Civil y su desencanto con ella. Lo que hubo es una prudencia por parte de Franco, como todo lo que hacía realmente, sobre dibujar siempre el peor de los escenarios. Y él sabía que no iba a poder contar con la Guardia Civil, pero también hay que decir que el teniente coronel Baraíbar, a la sazón jefe de la comandancia de Las Palmas, donde Franco era el gobernador militar, sabemos que el jefe de Canarias, el general Balmes, que había fallecido de un tiro el día, aparentemente un suicidio, unos días antes, y precisamente el entierro del general Balmes fue utilizado por Franco un poco para de tapadera para poder llevar a cabo sus planes de embarcarse, de llevar a cabo la marcha desde el Dragón Rapid, ¿no? El teniente coronel Baraíbar, cuando Franco estaba esperando a subirse en el barco que le debía llevar al aeropuerto de Gando, sabemos que él decidió, luego descubrimos que con bastante acierto, no acudir por carretera hasta Gando porque temía sufrir una emboscada. Efectivamente, descubrimos con el paso del tiempo que un tal Manuel Suárez Corredera tenía preparado un atentado contra Franco ese día. Lo cierto es que estando en el puerto de Las Palmas, desde el gobierno civil se veía perfectamente al general Franco a la espera de embarcar, y en aquellos momentos el gobierno civil, que se llamaba Bois, le dijo al teniente coronel Baráibar: mire, ahí está el general Franco, tiene la oportunidad de arrestarlo, de apresarlo, incluso pues y el teniente coronel Baráibar lógicamente desoyó, dice: no hay razones para ello, y la Guardia Civil pues no está para cumplir ningún tipo de ilegalidad, ¿no? Efectivamente, esa actitud parece ser que una vez que se hizo el consejo de guerra contra Baráibar, le salvó la vida. A él y al comandante Loureiro, que era el segundo jefe, y los dos efectivamente ya habían manifestado que no apoyarían la sublevación militar. Por tanto, Franco sabía que no podía contar con la Guardia Civil de Canarias. Pero también es cierto que no ejercieron ninguna
oposición,
acción contra él, como sugirió el gobernador civil.
Pues mi comandante, don Miguel López Correa, ha sido un placer tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Ya, hablando de la Guardia Civil en cita con la historia. Le mandamos un abrazo muy, muy cariñoso y muy afectuoso.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Ha sido un placer, muchísimas gracias, mi comandante. Un abrazo. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante lo que nos ha contado hoy Miguel López Corral, que es una autoridad en la materia. Hay un tema, Balmes, yo no tengo ninguna duda de que no se suicidó, fue un accidente de, como así lo ha demostrado Moisés Domínguez en varios de sus libros, limpiando el arma, ¿no? Y además Franco era muy amigo de Balmes, lógico que fuera su entierro, ¿no?
Sí, Miguel Plató nos ha contado que seguramente Balmes habría quedado como jefe militar, gobernador militar de Canarias, una vez Franco hubiese pasado a Marruecos. Pero claro, aquí como Ángel Viñas lo ha embarrado todo con sus teorías de la conspiración,
se siempre la duda siempre sobre la muerte de Balmes. Interesante leer a Miguel Platón y a Moisés Domínguez. No hay tiempo para más, querido Pedro. Volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a cita con la historia en Radio Ya.
Esperemos que así sea. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.